Había una parada de micros donde Raúl me dejó. Una pequeña casilla pintada a la cal con un banco de cemento. Allí me senté y recuerdo que comenzó a sucederme algo extraño. Un peso se me había instalado entre los hombros sobre la cabeza. Me tiraba hacia abajo, me hundía y no lograba luchar contra él. No podía erguirme. Había perdido toda la fuerza. Me asusté mucho. Pensé que me iba a morir ahí, solo, en una casilla en medio de dos rutas por las que no pasaba nadie, y quedarían con mi fósil miles de años después, tal como encontraban a los dinosaurios. Y el peso tenía nombre. Se llamaba Patrañas. Y si Raúl tenía razón, y si Juan lo sabía y también nos había engañado, y si mi hermano estaba en algún lugar secreto, secretísimo, vestido de astronauta o cosmonauta, haciendo como que caminaba por la luna aunque siguiera en la Tierra, para filmar lo del primer argentino ahí. Y si era así, más razón para que hubiera desaparecido. Y si Raúl tenía razón, ¿qué sabía yo? ¿Se podían dar por verdaderas esas fotos y esas películas solo porque nos decían que eran verdaderas? ¿Porque lo decían los diarios y lo afirmaban en la tele y en la radio? ¿Podía ser cierto algo que no habíamos visto, escuchado, olido, tocado, sentido? Bueno, mucha gente había visto los despegues de las naves, eso sí lo sabía. ¿Serían actores también? ¿Y si el hombre nunca llegaba a la luna? ¿O si no había nada más allá de la Tierra para nosotros? Recuerdo que el peso se me deslizó de los hombros al pecho, del pecho a la panza, y se quedó ahí. Se hizo grande y sólido y retumbaba dentro de mí. Se me hizo miedo, también hambre. Entonces decidí que yo, Martín Santana, probaría la verdad sobre los viajes al espacio y a la luna, y que si mi hermano estaba en una misión secreta para engañar a todo el mundo, cuando lo encontrara lo iba a matar. No, en serio, claro, pero lo iba a matar, en serio. Y luego tomaría su lugar y yo sí iría a la luna, porque alguien tenía que cumplir el sueño. Sueño, cosa fantástica sin fundamento ni razón, especie que ocurre en este estado a la imaginación. No morí aplastado, ni de hambre aquella vez. En algún momento, cuando amanecía, pasó el ómnibus que iba a la ciudad y que paraba en cada casilla, y me rescató. Ya era 20 de julio. Si todo salía como estaba planificado, ese día la nave Apolo 11 alunizaría y yo me encontraría con mi hermano, que se tomaría un respiro de su misión secreta en el café del Mar Espumoso para ver juntos aquella hazaña. Hazaña, hecho ilustre, señalado y heroico. No era la primera vez que estaba en la ciudad, sí la primera que llegaba solo. Y la ciudad era un animal salvaje, prehistórico, extraterrestre, incomprensible. La ciudad era un montón de todo: gente, autos, ruidos, movimiento, confusión. Me abrí paso entre todo eso, abrazado a mi mochila, y de algún modo logré llegar a la pensión de Juan, que no era de él, claro está. Juan nos había hablado varias veces de la dueña de la pensión. Decía que la señora Lili era algo así como una mamá pata cuidando a sus patitos, corpachona, cálida pero gritona, conversadora pero práctica. Cuando la vi caminar por el largo pasillo hacia la puerta de rejas, de verdad me pareció una pata, bajita, algo cuadrada, el pelo muy rubio. Con cada paso se le balanceaba el cuerpo de un lado al otro y tenía una sonrisa que nunca se le iba de la cara. Me abrazó muy fuerte cuando supo quién era, más fuerte de lo que abraza cualquiera, y yo me sentí un poco sofocado y un poco a gusto entre sus plumas, casi con ganas de llorar. No sabía por qué, pero me contuve y me mantuve firme. Ya había cumplido los 13 años, me había puesto pantalones largos. Yo no lloraba. Le pedí alquilar el cuarto de Juan. Tenía la plata. Ella no quiso aceptarla. Dijo que era su invitado. Le dije que venía a buscar a mi hermano. Ella afirmó con la cabeza sin dejar de sonreír y agregó: claro, estamos en julio. Un cohete está viajando a la luna, ¿no? Tu hermano siempre decía que cuando eso pasara lo verían juntos vos y él. A mí, esas palabras me inflaron el pecho, me lo llenaron de un aire nuevo, porque querían decir que la señora Lily sabía y por eso no estaba triste como todos los demás por la cosa con M. Por eso daba abrazos fuertes y no palmadas en la espalda. Y me pareció muy lógico que Juan le hubiera contado la verdad. Alguien tenía que saber, claro, y más la señora Lily. Así le guardaba la habitación, así me enviaba sus pertenencias, y yo encontraba el mensaje secreto. Todo cerraba, todo estaba saliendo bien. En la guía telefónica de la pensión no había ningún café, bar, confitería ni restaurante llamado Mar Espumoso. Tampoco Luna, como se me ocurrió buscar. Recuerdo que entonces mi panza decidió recordarme que era mediodía. Con hambre se hacía muy difícil pensar. Y justo la señora Lily me buscó para avisarme que estaba el almuerzo, que yo era su invitado, por lo que puse el plan en un rincón de mi cabeza y me dediqué a atacar un plato de fideos con salsa. Bueno, dos platos. Mientras la mesa se iba llenando de estudiantes que hablaban fuerte, reían, me despeinaban al pasar y ellos sí me daban palmadas en la espalda. De pronto, entre los fideos y los duraznos en almíbar que llegaron de postre, alguien empezó a contar una anécdota sobre Juan y alrededor se hizo un pequeño silencio de ojos rojos. Recordaba, ese compañero de mi hermano, la vez en que Juan había armado el telescopio en la terraza e invitado a los chicos del barrio. La cara que había puesto doña Lili cuando la pensión se le llenó de pibes que correteaban y lo tocaban todo. Había una nena, dijo alguien desde la otra punta de la mesa. ¿Se acuerdan? Se puso a llorar porque no podía ver la luna. Es que cerraba los ojos cada vez que se los acercaban al ocular del telescopio. Entonces Juan le dibujó una luna enorme, con todos los cráteres en los lugares correctos, y le dijo que lo que vería por el telescopio no le llegaba ni a los talones a su mapa, que lo guardara bien, que un día él sería famoso y un mapa dibujado a mano con su firma valdría millones. Y todo el tiempo hablaba de Martu, su Martín, dijo una chica sentada frente a mí sin quitarme los ojos de encima. De la vez en que se perdieron de noche en el campo y la luna los guió de regreso, contó ella. Yo me llené la boca de duraznos porque no me salía decir nada. No me salía mirar a nadie, aunque tampoco podía tragar, claro. ¿Y cómo jorobaba con la espuma de la leche?, dijo alguien más en ese instante. En cuanto escuché espuma, no tuve dudas de que Juan estaba en algún lado escuchando y tiraba letra, porque por fin sus amigos me dirían lo que necesitaba saber sin darse cuenta. Es que no le gustaba el café, dijo la señora Lily. Pero decía que si no tomaba el café, ustedes no lo tomaban en serio a él. ¿Cómo un científico no iba a tomar café? Entonces pedía que le llenaran la taza de espuma de leche. Se ponía mucho azúcar, 3 o 4 cucharadas, y apenas una gota de café para que tuviera color. Pero eso no es siquiera un café con leche, es leche con café, dijo la chica frente a mí y todos rieron. Para él era un café espumoso, dijo la señora Lily. Y un muchacho con barba se golpeó la frente y exclamó: ahora entiendo por qué llamaba café del mar espumoso a la sala de profesores de la facultad. ¿Hay un televisor ahí? La voz que se abrió paso entre las anécdotas y las risas fue la mía, firme y clara. Todos me miraron, parecieron dudar de quién era, pero enseguida recordaron. Volvieron las palmadas en mi espalda y alguien dijo que no hay televisor, pero llevarán uno para ver el alunizaje. Lo que sí tenían los profesores era una máquina que hacía café express y espumaba la leche. Y por eso Juan se llevaba bien con ellos y se metía en la sala, colado, para tomar un café que en verdad era un tazón de espuma tibia, para planificar cómo vería el alunizaje conmigo para tener un lugar donde esperarme.